programa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 11 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 26 grados una décima, humedad 66%. Reiteramos, desde Vialidad Nacional denuncian que todas las rutas del país se encuentran en estado crítico. En diálogo con esta emisora, Fabián Catanzaro, secretario gremial del sindicato que agrupa a los trabajadores, contó lo que pasa con la Ruta Nacional 33, que une tres provincias y cuyos principales movimientos se vinculan al transporte de cargas.
Esta que estamos hablando, la 33, se encuentra, nosotros le diríamos en tres, o al menos de tres. Esto ya es cuando cede el paquete estructural y bueno, ya acá no hay mantenimiento que valga, ni bacheo profundo, ni nada. Hay que levantar, volver a sostener, hacer la base de la ruta para luego volver a construir el asfalto, ¿no? Entonces, la verdad es que es una situación crítica, una obra que se extiende, ¿no?, desde Santa Fe hasta Bahía Blanca, y que en todos esos tramos, en las dos provincias, encontramos este común denominador.
La CGT se reunió con Fuerza Patria por la reforma laboral. El peronismo quiere definir una estrategia conjunta con la Central Obrera para frenar el proyecto de La Libertad Avanza. El objetivo es sumar senadores para bloquear la sesión del 11 de febrero. Ya se confirmaron más de 10.600 casos de gastroenteritis en Florianópolis. Se produce por el consumo de agua y alimentos contaminados, y también por bañarse en playas que no están aptas. La recomendación ante esta situación es mantenerse siempre bien hidratado.
Deportes.
Estudiantes visita Independiente este viernes desde las 20 horas en el Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini por la primera fecha del torneo Apertura. Las probables formaciones: el rojo con Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdés, Facundo Zavala, Lautaro Millán, Rodrigo Fernández, Cedrés, Luciano Cabral o Ignacio Malcorra, Santiago Montiel, Gabriel Ábalos y Matías Zabaldo. Por parte de Estudiantes, con Fernando Muslera, Eric Mesa, Santiago Núñez, Leandro González Pires, Gastón Benedetti, Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Edwin Cetré, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. José Goncalves, Inforra Provincia.
11 de la mañana, 3 minutos. El tiempo en Sierra de la Ventana. El cielo está mayormente nublado, la temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, cómo están en este viernes 23 de enero de 2026, son las 11 y 4 de la mañana, mi nombre es Paula Vistagnino y como todos los días nos vamos a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Hoy, en un día muy especial, que arrancamos acá con Juan Sala y Lucas Laviana discutiendo o charlando acerca de nuestra edad y las y cómo nos vestimos, en primer lugar, y las remeras, esas remeras viejas, agujereadas, roqueras que guardaste. José Maldonado, sí. No sé si te pasa.
Tengo, me obligan a tirar a veces, dicen, che, esta ya está para tirar. Alguno, pero tengo. Los varones, creo que nos aferramos mucho a esas remeras viejas que querimos en un momento. Y yo lo tengo a Juan Sala como un referente también, porque usa muy buenas remeras.
Juan Sala, sí, a propósito, veníamos a propósito de muchas cosas, pero una en especial, pensando en quiénes somos, en lo que nos gusta, en lo que nos marcó y en esa nostalgia, porque todo tiene que ver con todo, venía de una conversación también del Día de la Música, ¿no? De la edad y de la música. ¿Qué es el Día de la Música? Porque es un aniversario del nacimiento del Flaco Spinetta, nada menos. Hoy es el Día de la Música, José, no sé si lo tenías claro.
Sí.
Por el aniversario del nacimiento de nuestro queridísimo, amado
está
y
muy bien puesto,
Flaco
el Día de la
Spinetta.
Música. Está muy bien puesto, eso hay que decirlo.
Totalmente,
también.
¿No?
Hubo un debate en ese momento que se puso, hubo como una reacción de algunos folcloristas que decían, no, ¿cómo no se va a poner el Día de la Música de Argentina? Tal. Bueno, nada, creo que hay un consenso generalizado en el Flaco Spinetta, que está muy bien puesto. Eso lo primero que quiero decir.
Ay, es que es hermoso, la verdad. Yo creo que el Flaco Spinetta ha logrado, además, porque me parece que es un tipo claramente del rock, que hizo historia con el rock. Hoy cumpliría 74 años el Flaco. Se murió muy joven. Tenía 61, ¿no? Cuando se murió. Pienso en que, más allá de ser un tipo del rock, es un tipo que igual está como en el corazón de mucho de la música argentina, ¿sí? En muchos sentidos. Y que ha tenido, por supuesto, colaboraciones, pero que además su música es muy argentina, porque no es un rock como esa cosa del rock a espejo de lo que estaba pasando afuera, en el mundo.
Sí.
¿No? Pienso que tiene muchísima identidad y que es único. Te lo dice una fanática de Charly García, que tiene a Charly García como... tatuado, pero que el Flaco es como un amor incondicional. Creo que es indiscutible el talento de él y todo lo que hizo, ¿no? La poesía del Flaco Spinetta.
Tengo algo, una frase que me parece que lo emparenta algo con el tango, ¿viste? Que dicen que el tango en un momento te espera. Bueno, el Flaco Spinetta en un momento te espera de tu vida, ¿viste? La música de Flaco está ahí para descubrirla. Yo he tenido como momentos de mi vida muy fanáticos de alguna parte de su obra, ¿viste? Muy fanático de Pescado Rabioso y de esos discos de los 70. Me encanta el rock de los 70. Pero después descubrirlo hasta lo último, ¿viste? Las últimas bandas que tuvo con los últimos discos, que todos fueron discazos, ¿no? Todo una obra impresionante.
Totalmente. Un genio de los genios que, como decíamos, demasiado joven. Se murió el Flaco, así todo. Le dio la vida para hacer tantas cosas y para marcarnos tanto que es imposible poner a una sola persona en el Día de la Música. Pero digo, un tipo que era un artista de la música. Porque vos me decís después, no sé, Mercedes Sosa, a quien amo también completamente. Bueno, una cantora espectacular. El Flaco fue un creador. No sé cómo decirlo, un creador absolutamente único, como hay muchísimos en la Argentina, pero me parece que los homenajeamos a todos desde el flaco Spinetta. Y nos pasó algo, bueno, hoy es el Día de la Música. Primero lo que voy a decir es que me enteré ayer, no entiendo por qué, que esta noche va a haber un homenaje al Flaco Spinetta en el Centro Cultural Conex, que se llama El Marcapiel, y es una especie de revisitación de toda la obra de Luis Alberto Spinetta. Y cuando digo de toda la obra, esperá, porque ahora justo se me fue la lista de los músicos que van a estar, pero van a estar casi todos, muchos de los músicos que están vivos, lamentablemente, pero que pasaron por la vida de él. Y te voy a nombrar algunos. Va a estar Javier Malosetti, por ejemplo. Va a estar Eduardo Martí, ¿lo tenés a Eduardo Martí?
Sí, el padre fotógrafo, que también es Emma Corbillard.
Sí. Me acabo de enterar que
Eduardo es el padre Martí, de Emma, claro.
Un genio. Va a estar Coti Sorokin, va a estar Gustavo Spinetta, va a estar Guillermo Arlom, va a estar Daniel Colombres.
Todos, estoy viendo la lista.
Sergito Bertinelli, Juan Pablo Rufino, Lisandro Aristimuño, Juan Chivalirón, Fabiana Cantilo, Baltasar Comoto, Emilio del Guercio. Y así, Dani Ferrón, Mono Fontana, Luz Galatea, y se puede seguir así de esta manera. Va a ser una hermosura.
Gustavo, el hermano de Flaco, que es percusionista y tocó, y músico también, y tocó mil bandas junto con el Flaco y también con una trayectoria propia. Estoy viendo músicos que acompañaron al Flaco en todas las épocas. Desde Pescado Rabioso, Invisible, hasta Los Socios del Desierto y las últimas formaciones, porque está ahí Baltasar Comoto también, están los últimos músicos
batero
que estuvieron con él, que formaron bandas con el Flaco. Impresionante, buenísimo, no sabía.
Hermoso. Yo tampoco, me enteré ayer de casualidad, voy a tratar de ir esta noche, así que para ver esto, una especie de gran, grandísimo, hermoso homenaje, que también es como mantenerlo vivo el flaco, que creo que está vivo entre nosotros porque su música es increíble. Y tuvimos una feliz coincidencia con Juan Sala cuando decíamos, che, ¿con qué tema del flaco arrancamos? Y los dos dijimos el mismo en el mismo momento.
¿En serio?
¿Qué dirías vos? A ver, no sé, ¿cuál dirías? Igual ya te aviso que ya lo elegimos, pero no importa. Digo, para ver, te digo, che, ponete un tema del flaco ahora para empezar todo este ruido de viernes pensando en el flaco, celebrando la música del flaco, la poesía del flaco, las cosas hermosas que decía en sus canciones, ¿no?
No te alejes tanto de mí.
Las cosas hermosas que escribía. Me encanta, no. Me encanta, más romántico, es una preciosura, pero ¿sabes qué elegimos con Juan Sala? No sé si fue, es la época, es el tiempo lo que nos marca, no sé. Jardín de gente.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Invisible.
Los socios, ¿no? Lo grabó. Ah, ¿Invisible? Ah, bueno, a ver, no sé qué versión tenemos, entonces. Yo pensé en el disco, ahí va. Bueno, en Spotify tira a Los Socios del Desierto, no nos
pero
importa.
Disco Invisible, Jardín de los Presentes.
Sí, piensen, escúchenlo. Bienvenidos, ahí vamos.
¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Yo no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás? Cuando termines el bocado de tu propia se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente?
Me da mucha cosa pisar al flaco Spinetta, qué preciosura. Escucho esto y digo, esta noche de calor de verano, ¿cómo no voy a ir al Conex? Ahora, en un rato me voy a gestionar, me voy a organizar el temita para poder estar ahí celebrando la vida y la música del flaco Spinetta con ese listón de gente que repasábamos, José. En fin, además de escuchar música y de tratar de pasar este viernes de calor, mucho calor, lo mejor posible, tenemos ya 28 grados de temperatura a las 11 y 13 de la mañana, esperando máximas de más de 32
grados.
Se viene
el calor fuerte.
Hasta el miércoles, gestionen todo lo que puedan.
Calor picante.
La sombra. Con parque, por lo menos, no en el cemento, lo más lejos del cemento que puedan, o con aire acondicionado en su defecto, o en alguna pileta, ya sería como el mejor plan del mundo. En fin, acá vamos a tener que hablar de política porque no se puede vivir de la música, José.
Lamentablemente.
No, sí.
Vamos a tener hoy una linda charla sobre lo que va a venir en el Congreso de la Nación, sobre todo pensando en la gran discusión que se viene. También, pero también mirando lo que viene siendo la construcción del relato económico, sobre todo del gobierno de Milei. Pero yo quería volver un poquito para Argentina. Vamos a meternos en un rato a ver un tema que está un poco invisibilizado, pero que en los últimos días, a partir de la difusión de algunos números, se puso muy en discusión, que tiene que ver con los planes sociales, los famosos planes sociales. ¿Qué pasó en la Argentina desde 2023 o de fines de 2023 a esta parte, desde que asumió Milei, con los planes sociales? Les aseguro que tengo números que los van a sorprender muchísimo sobre en cuál es, de alguna manera, una de las variables en las que se está apoyando el ajuste del gobierno libertario. Así que nos vamos a meter con eso en un ratito nomás.
Bien, nos vamos a meter ahí, que es un tema importante, además sobre el que el discurso del gobierno en general muchas veces no se condice con lo que hacen, ¿no? Con los números que tienen. Es viernes, nos vamos a ir un poco de viaje por la costa bonaerense, vamos a traer una historia, vamos a visitar, vamos a pisar un poquito la playa, José, como nos gusta, por lo menos así, de manera fantasiosa, si se quiere, a través de nuestros compañeros que están por allá. Y también vamos a recibir la visita de una periodista, escritora, comunicóloga, feminista, que tiene mucho para contar, porque además es estas escritoras y colegas que laburan desde ese desde lo personal es político, ¿no? Sí. Entonces, en su caso, no solo como feminista, sino también a partir de una enfermedad con la que ella vive, también ha escrito y también va militando, visibilizando y demás. Así que eso va a ser después del mediodía. Ahora, si les parece, 11 y 16 de la mañana, escuchamos una tanda y ya venimos.
Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Ayelen Empujón.
Todo está ruido.
Una manifestación.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negri.
Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia, el servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata. No te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste. ¿Por qué?
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
José.
Hablemos un poquito de planes sociales, porque lo vimos al presidente Javier Milei en Davos el día miércoles hablando del milagro de la economía argentina, de la baja de la inflación, sobre todo de la baja de la pobreza, un dato que el gobierno repite una y otra vez. Se conocieron los datos, las cifras de planes sociales difundidas por el Ministerio de Capital Humano, el ministerio que conduce Sandra Petovelo, y revelaron que en Argentina hay, al día de hoy, en enero de 2026, 6 millones de planes sociales vigentes.
Bueno, es un numerazo.
Es un numerazo. Es un número mucho más alto que los 4 millones registrados durante la presidencia de Alberto Fernández, que terminó con 4 millones de planes sociales.
Sí, me acuerdo cuando saltó el número, que de hecho sorprendió que era menor todavía de cuánta gente estaba en condiciones, ¿te acordás? De recibir el IFE, ¿era?
Sí.
En la pandemia, de las colas y demás, claro. El IFE, ¿no? Entonces ahí se hacía un cálculo de cuánta gente estaba desamparada de alguna manera, o sea, en condiciones de recibir este tipo de subsidios, digamos, o de ayudas.
De asistencia directa.
De asistencia, exacto. Sí, y me acuerdo que el número que se calculaba era 900.000 en ese momento y hay como 1.5 millones, 2 millones se hablaba en ese momento.
Y Alberto Fernández termina con el gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno donde hubo mucho crecimiento de la asistencia social, con muchos movimientos sociales incluso dentro del ministerio, gestionando política y programas dentro del ministerio, lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Capital Humano. Terminó con 4 millones y Milei tiene 6 millones de planes sociales. Es la cifra más alta de asistencia social de la historia argentina reciente. Sin vuelta, ¿no? Una paradoja. Cuando se conoció este dato, lo primero que se dijo, ¿no? Esta prédica permanente contra el Estado, contra la cultura del subsidio, contra lo que Milei se cansó de llamar la esclavitud de los planes sociales, con una gestión que sostiene y además amplía este sistema de contención social masivo, una decisión puramente política, ¿no? Contrastemos un poquito estos números, este crecimiento de los planes sociales con los números de la economía de los trabajadores formales. El salario formal cayó 15% en términos reales desde 2024, ¿no? Las jubilaciones perdieron 30% del poder adquisitivo. Obviamente con la decisión de Milei de eliminar la fórmula de movilidad. El empleo registrado, 120.000 puestos menos. Todo esto mientras aumentaban los planes sociales. La tarjeta alimentar, el potenciar trabajo, la asignación universal por hijo se mantienen, se refuerzan. Incluso Sandra Petovelo, anunció en diciembre un aumento del 2,7% para los planes potenciar trabajo. Están en este momento, ¿cuánto dicen que cobran un potencial trabajo? A ver, ¿tienen idea?
Uy, no.
Menos de 80 mil pesos. 78 mil pesos es lo que cobra cada beneficiario de los planes sociales. Por eso estamos pensando no en una ayuda social, en una asistencia, permita, en algo que tiene que ver con la pura subsistencia. Te diría, ¿no? Bueno, algo que desde el gobierno reconocen off the record. ¿Por qué no se eliminan estos planes sociales? ¿Por qué no se van bajando? ¿Por qué no hay ninguna política para ir reduciéndolo? En línea con la prédica del gobierno libertario. Bueno, porque claro, lo que tiene miedo es que la quita de estos planes genere ese estallido social, crisis social, que se viene, de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? En Argentina, que nunca termina de ocurrir, ¿no? Todos dicen, bueno, si hubiera este ajuste en Argentina, si se sacara esta asistencia, si se sacara la comida de los comedores, habría un estallido social. Uno piensa en lugares con bolsones de pobreza. Bueno, no ocurre porque está funcionando muy bien esta política de contención que ya alcanza a 6 millones de planes. Yo estaba mirando algunos números, ¿no? 6 millones de planes que implican casi el 13% de la población argentina que depende directamente de estas transferencias estatales para subsistir. Son números que hablan también de una crisis social muy profunda que viene profundizándose desde hace mucho tiempo, pero también de un sistema del que el gobierno de Javier Milei no quiere desmontar, o por lo menos no tiene ningún interés. Ni con la profundidad ni con la rapidez con lo que lo hizo en sectores que tienen que ver directamente con el trabajo asalariado, el trabajo formal que tuvo, repetimos, durante este mismo periodo, una pérdida de el 15% en su capacidad de compra formal. La pregunta, obviamente, que empieza a circular es cuánto tiempo puede sostener o va a seguir sosteniendo el gobierno libertario este esquema. Bueno, se mira mucho lo que tiene que ver con las cifras de pobreza. En un ratito nos vamos a meter a hablar con alguien sobre las cifras del gobierno libertario y las cifras de la pobreza, pero ahí está, el dato está ahí, llama mucho la atención y me parece que también es un dato muy importante para entender cómo funciona o cuáles son los parámetros por donde funciona el ajuste libertario de la gestión de Milei.
Sí, así es. Gracias, José. 25 minutos pasan de las 11 de la mañana. También vamos a hablar de deportes en este programa, ¿no, Aye?
Sí, porque, bueno, en el Abierto de Australia hubo una buena y una mala. Y la buena es que Francisco Cerúndolo se metió por primera vez en los octavos de final de este Gran Slam, el primero de la temporada. Así que vamos a repasar un poquito lo que fue el partido. En una jornada, Pau, en la que, bueno, hoy muy futbolera, más allá del tenis, porque ayer viste que arrancó el torneo, no sé si chusmeaste algo por ahí. Me causaba gracia que mostraban, viste, la primera jugada del torneo local es un pase largo de un defensor en el partido entre Defensa y Justicia y Aldo Civi, que intenta cruzarla, viste, dar un pase largo y se le va por el lateral.
No, así arrancó el torneo.
Decían una metáfora, claro, arrancó.
¿De cómo?
Aldo Civi y Defensa terminaron 0-0. Todos, bueno, casi todos, muchos empates. Empataron Banfield y Huracán también. 1-1. Unión y Platense terminaron 0-0. Vélez arrancó ganando contra Instituto y también Gimnasia de Mendoza, uno de los equipos que ascendió esta temporada para jugar en primera, le ganó 1-0 a Central Córdoba, así que son los primeros que sumaron ahí de a tres puntitos. Hoy va a seguir la jornada, va a ser un viernes a puro fútbol, y entre los partidos que están, está el de Estudiantes, que va a ser transmitido por Radio Provincia, la visita a Independiente por esta primera fecha. A partir de las 19 arranca la transmisión, que va a tener los relatos de Sergio Raveni y los comentarios de Feno Tartaglia, pero además va a haber otros partidos. A las 19 juegan San Lorenzo Lanús, a las 22:15, otra vez jornada tarde, dos encuentros, Independiente Rivadavia recibe Atlético Tucumán y Talleres enfrenta a Newell's. Y después, por supuesto, todos los duelos del fin de semana, tres el sábado y tres el domingo.
Gracias, Aye. Ahora en un rato nos vamos a poner a hablar de deportes. Antes de ir a las noticias, les voy a dejar una cortita de que empezó a crecer ayer, ¿no? ¿Qué pasó esto en Davos antes de ayer, entiendo yo que pasó, o ayer temprano, y que tiene que ver con el futuro de Gaza? Lo que están proyectando desde los Estados Unidos, podemos decir, pero también desde Israel, el futuro de Gaza. Una cosa obscena es la que ocurrió. El yerno de Donald Trump, no sé si lo tienen, yo no lo tenía, se llama Jared Kushner, entiendo que está casado con una de sus hijas, presentó el plan maestro para Gaza. Lo que se va a hacer, 180 rascacielos, 180 rascacielos de lujo.
Como un playa de lujo. Una sucursal de Qatar, ponele, como algo
una
así,
cosa
como
así,
Doha,
una
¿no?
Cosa
como así. Esas ciudades tipo, como lo que pasa en Emiratos Árabes, en Dubái, ¿no? Como algo así.
La confirmación de que no solo hay una cuestión, digamos, de que el genocidio que se llevó adelante ahí, la destrucción de Gaza, no solamente tiene que ver con el conflicto histórico de Israel con Palestina, sino que para ellos directamente eso no existe. No existe ningún tipo de derecho de los habitantes de esa tierra. No existe ningún derecho ni autonomía o posibilidad de nada. Que no existen las personas que sobrevivieron, que hoy están muriéndose en campamentos en los que se mueren de frío, que se inundan, porque hoy hace frío en Gaza y está todo destruido. Entonces hoy hay muertes, salen poco en los medios, pero hay muertes de bebés por frío, por hipotermia, por falta de alimento y demás. Esto sigue sucediendo en Gaza. y ellos ya desde los Estados Unidos con un grupo, con un puñado de millonarios, están proyectando esto que se va a llamar New Gaza. La nueva Gaza, así New fue Gaza. Presentado esto, para meter ahí en donde estuvo, ¿no? Porque hoy hay que decir que tampoco está. Lo que hay hoy es una tierra arrasada con los sobrevivientes que hay, pero igual hay una población, hay familias, hay personas que tienen derecho histórico sobre esa tierra, sigue habiendo un acoso y demás, pero bueno, la idea es esto, ¿no? Un turismo costero que se va a extender a lo largo de todas las playas, que albergaría hasta 180 rascacielos, muchos de ellos dedicados a la hotelería. Y por supuesto no dice absolutamente nada de qué pasaría con las personas que están allí. Habla, bueno, de Nueva Rafa, New Rafa, por ejemplo, sí, que donde ahí harían 100.000 viviendas con 200 escuelas y bueno, instalaciones médicas y demás. Así que básicamente creo que sería como un gueto menor todavía para los sobrevivientes y luego un gran complejo hotelero turístico. La verdad que ver, escuchar eso ahí en el Foro Duele. Económico de Davos y te genera una indignación absoluta. ¿Qué va a ser? 11:31 de la mañana, nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 11:31 minutos, en La Plata el cielo está despejado, la temperatura 27 grados 8 décimas, humedad 58%. Aseguran que la intervención del puerto de Ushuaia se debe a su ubicación estratégica. En comunicación con esta emisora, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, habló de la medida del gobierno de Milei que se extenderá por un plazo de un año.
Es el puerto de mayor movimiento de cruceros de la República Argentina, es puerto de entrada mundial a la Antártida, es puerto de abastecimiento de recaladas de buques científicos, de abastecimiento de las bases, tanto de la República Argentina como de programas de otros países. Somos parte de la ruta de los cruceros bioceánicos, sin contar que además trabajamos con la carga, con la pesca, con buques científicos y oceanográficos, y hacemos apoyo logístico a las plataformas hidrocarburíferas, totalmente estratégico. No me cabe ninguna duda.
Los vecinos de Belgrano sostienen que cada vez hay más personas en la calle y no hay políticas públicas para ayudarlos.
Así lo sostienen los vecinos de Avenida Cabildo, Teodoro García, a 20 metros del container donde ayer una persona de 30 años ingresó y fue herida mortalmente con un vidrio que había en el lugar. Afirman que a diario ingresan en los containers para buscar comida o escapar de las persecuciones. Así lo decía Rolando, un vecino de la zona.
Es muy notorio ahora el cambio de eso, de la cantidad de gente y gente más joven que antes. Acá, fíjate, si te das cuenta por palpa nomás, para allá están tres o cuatro, así que por cuadra para adentro, porque los corren de Cabildo a la vista. Si no está el problema, no existe, entonces no se ve sobre la avenida, pero hay mucha gente. La verdad que no hacía, yo te digo que hace mucho tiempo que estoy acá y ver situaciones así no. Y sí, que estén dentro de los tachos todos los días, todo el día.
Desde Belgrano, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Al menos 21 personas debieron ser asistidas por un gran incendio en un conventillo de La Boca. 4 de los afectados requirieron de un traslado al Hospital Argerich. El siniestro se originó esta mañana en un inmueble de 3 pisos sobre la calle Irala, entre Bransen y Pinzón. Hora 11:34 minutos, el tiempo en San Pedro. El cielo está despejado, la temperatura 29 grados 2 décimas, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre.
Todo está ruido.
Con Paula Vistanino,
Romina Raya,
José Maldonado
y Ayelen Brujón.
Por Radio Provincia.
11 y 34 de la mañana, nos vamos a meter en terreno político para pensar un poco lo que se viene, para pensar dónde estamos también en este enero de 2026. Y vamos a saludar al senador nacional de Fuerza Patria, además presidente del PJ de Chaco. Estamos hablando, bueno, ex jefe de gabinete, ex gobernador. Estamos hablando de Jorge Capitanich, que tiene la amabilidad de atendernos y conversar con nosotros. ¿Qué tal, Capitanich? ¿Cómo le va? De este lado, Paula Vistañino y José Maldonado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gran gusto saludarlos.
El gusto es nuestro. Y voy a arrancar por lo que ocurrió en Davos a propósito del discurso del presidente Javier Milei, que en un punto cambió el foco, ¿no?, respecto del año pasado, y se metió a hablar de su política económica y hablar de la Argentina, lo que está pasando en la Argentina, además de dar lecciones para el mundo, ¿no?, para cómo debería manejarse Europa a partir de hoy. Pero me interesa particularmente el hilo de Twitter que publicó a propósito del discurso, donde, bueno, desmiente, relativiza algunas de las cosas que dijo el presidente, o por lo menos les busca las vueltas, de alguna manera analiza ese discurso, y la sensación que queda muchas veces cuando habla Javier Milei o cuando tira números y demás, es que Milei miente. ¿Le parece que en Davos también mintió el presidente?
Bueno, la verdad es que incurre en muchas inexactitudes.
Por decirlo de alguna manera.
Eso sería una sofisticación del lenguaje. Pero...
A ver, se nos está entrecortando.
No, distinta, pero... Sí. Yo transmito una particularidad, fallos de mercado,
sí.
Efectivamente,
senador, sí, lo estamos escuchando un poco entrecortado, no sé si es que está en viaje a algún lado o si manos libres quizás, y sería una pena que no se escuche bien. A ver, vamos a ver si nos volvemos a comunicar un minuto. Bueno, arrancábamos justo
título ya tenemos igual, Título ya tenemos.
Si se corta acá, le sacamos un título.
El textual está, quédense tranquilos.
Algunas inexactitudes, podemos decir el rey de las inexactitudes también, porque tiene una manera, eso era lo interesante de este hilo de Twitter, del que arrancábamos consultando a Capitanich, ¿no, José? En el que él, va a desarmando un poco lo que dice el presidente, y que muchas veces cuando el presidente, desde el momento en el que dice la casta, vos decís, pero para, ¿quién es la casta? Tipo de inexactitudes.
Bajamos,
¿no?,
la inflación. Un dato, por ejemplo, Pau, de los que dijo ahí en Davos, bajamos la inflación del 300 al 30%. Supongo que está hablando, bueno, nunca especifica, ¿viste? Siempre toma un recorte que es el que le sirve para sustentar ese relato. Nunca hubo 300% de inflación anualizada en el gobierno del Frente de Todos. Es un número inexacto, parte de un número inexacto. Y mucho más cuando habla de una proyección, bueno, íbamos a una hiperinflación con 1.500% de inflación. Uno de los números que dijo en Davos, ¿no?
Uno de los números que dijo ahí. A ver, recuperamos a Jorge Capitanich, a ver si lo escuchamos bien.
No, digo, muchas de las inexactitudes, esto es decir, 17.000% de inflación, que bajó la pobreza, 17 millones, etcétera, etcétera, son artilugios, mentiras sistemáticas que por ser reiteradas forman parte de un discurso. Pero también desde el punto de vista conceptual, respecto al tema de fallas de mercado, que pueden efectivamente ser problemas de coordinación, problemas de mercados incompletos, el problema de asimetrías de información, etcétera, claro. Forman parte de lo que se denominan el esquema básico de la existencia de bienes públicos, que la existencia no rivalidad y no consumo, lo cual obviamente tienen que intervenir el Estado, porque ejemplo típico y arquetípico son un problema de defensa, o los problemas de externalidades positivas o negativas respecto a que si un vecino pinta el frente de mi casa, efectivamente la casa probablemente tiene un efecto positivo en la cotización de los bienes inmuebles de los vecinos, o eventualmente mecanismos que tengan que ver con regulación ambiental, cuyos perjuicios efectivamente pueden ser intergeneracionales, pero también afectar sustancialmente a una población. Bueno, todas estas cuestiones, que vuelvo a insistir, forman parte de principios. Yo lo rescato, por ejemplo, en un texto de Economía del Sector Público, conocido en la profesión, de Stiglitz, Rosengart, de última edición, 2015. Es decir, lo mismo que respecto al tema de falla del Estado, etc. La verdad es que hablar de eficiencia por parte del gobierno.
Sí.
Yo siempre me río por una razón muy sencilla. Hace 2 años que tienen la administración del Estado, las rutas se rompen a diario y en forma cotidiana, y 9.000 kilómetros a través de corredores viales no hay ninguna resolución. Entonces, gobierno más inequitativo e ineficiente que este no existe, digamos. Lo mismo que el deterioro...
no solo falta apego a los datos, sino que en el análisis y los conceptos que usa, y eso es un poco también lo que usted analizaba en el hilo de Twitter, es como esta tergiversación de los conceptos, ¿no? Bueno, que cuando hablamos de eficiencia, ¿qué quiere decir eficiencia para este gobierno, por ejemplo, ¿no? Claramente.
Totalmente, pero aparte digo, a ver, esto es lo mismo que cuando se va a plantear el problema del debate de la reforma laboral. Tiene el pomposo nombre de modernización laboral, pero objetivamente no es ni modernización ni es laboral. Es tendencia a la esclavitud con una estrategia que está claramente vinculado al proceso de deterioro del trabajador, el deterioro de la capacidad de acción, obviamente de financiamiento estructural al sistema de obras sociales, provincias y municipios. Entonces, ¿de qué modernización me hablas? En realidad, es un mecanismo que tiende a cercenar derechos, derechos que fueron adquiridos a través de luchas históricas por parte de los trabajadores, empezando por los mártires de Chicago el 1 de mayo de 1888, o lo que significó el estado de bienestar o el constitucionalismo social desde la República de Weimar en adelante. La verdad, este retroceso sistemático y permanente a través de una disputa que es claramente ideológica doctrina. Vos fíjate, el proyecto de reforma laboral, yo pongo de manifiesto 3 cosas clave. Primero, elimina la interpretación del indubio pro operario, digamos, en duda a favor del trabajador. Segundo, establece claramente el sancionamiento de uno de los derechos claves que estaba en el proyecto eliminar, o mejor dicho, en la ley 20.744, denominada ley Centeno, en septiembre de 1974. Entonces, la verdad, le saca el principio de justicia social, indubio pro operario, promueve que efectivamente pone en discusión el concepto del trabajo no es una mercancía, planteando de que es un se plantea en el énfasis en el intercambio social. Entonces, digo, el gobierno definitivamente y el presidente genera un proceso de liderazgo que es tan contradictorio como sus manifestaciones en sí mismas. O sea, sigue un líder político como Donald Trump, que a su vez es más proteccionista que todos y utiliza, justificándolo en el uso de las herramientas del punto de vista arancelario, como herramientas de conciliación geopolítica a partir del Liberation Day del 2 de abril del año 2025, poniendo efectivamente estrategias de negociación para 187 países del mundo. Entonces, quiero decir, no hay coherencia, y aparte, te digo sinceramente, si estos fueran tan liberales, libertarios, como dicen que son, no deberían agredir al prójimo, porque el principio de no agresión lo hacen todos los días agrediendo, ¿no?
Jorge, el oficialismo tiene montada una comisión técnica que va a recibir propuestas en el Senado hasta el 26 de enero. Hay una idea de Patricia Burch de avanzar para empezar el tratamiento el 10 de febrero. ¿Cuál es la estrategia, cuál es la postura del peronismo en la antesala de esta discusión?
Bueno, nosotros obviamente tenemos un rechazo enfático a este proyecto. Consideramos que hay algunos componentes que pueden ser susceptibles de consenso. Por ejemplo, el régimen de iniciativa para la inversión de medianas empresas, pero efectivamente es un combo de 197 artículos y 26 títulos que efectivamente ataca a los cimientos de los derechos del trabajo y del trabajador, y sobre todo genera un proceso de debilitamiento en la representación de las organizaciones de base sindical. Ejemplo, al eliminar el agente de retención desde el punto de vista de la cuota solidaria o la cuota voluntaria por parte de los sindicatos como estrategia de financiamiento para el funcionamiento de las mismas. Segundo, el tema de lo que significa claramente la prevalencia el convenio por empresa respecto al convenio por actividad. En tercer lugar, claramente, el tema de financiamiento de las obras sociales del 6 al 5%, o también, efectivamente, todas las otras cuestiones que nosotros hemos remarcado desde el punto de vista de que le sacan impuestos a los ricos para agravar el ajuste a los pobres. Pero, independientemente de todo eso, lo que queda claro es que constituyen un fondo de asistencia laboral de aproximadamente 4.300 millones de dólares, que es un subsidio al despido. Por lo tanto, El éxito de esta reforma laboral va a ser efectivamente el aumento de la tasa de desempleo, no la disminución. Uh-huh. Y a su vez, no hay relación causal comprobada por evidencia empírica que determine objetiva y claramente que una reforma laboral genera empleo. Y también puedo citar la ley 21.297, que es de la dictadura militar, Videla Martínez de Rod, que derogó 25 artículos de la ley 2744 y modificó 98, y efectivamente prácticamente triplicó en un ciclo de 7 años el desempleo. Uh-huh. Pero así también, lo que quiero decir es, ¿cuál es nuestra propuesta alternativa? Bueno, yo creo que hay que centrarse en la informalidad laboral. ¿Cuántos son los trabajadores informales en la República Argentina? Bueno, probablemente uno puede tomar distintas bases de datos, pero puede trabajar entre 5,7 millones de empleos no registrados hasta 9 millones. Eso significa que hay enclaves productivos o de servicios, obviamente son los de mayor propensión a los trabajadores rurales. Tenés 317.000 más o menos registrados y debería estar entre 1,5 y 2 millones de acuerdo a estimaciones hechas por mí, digamos, en un estudio que realicé el año pasado.
Sí. Jorge,
el segundo tema, pero digo, también una cuestión que es concreta. Los gobiernos de signo peronista fueron los que generaron empleo privado formal en la República Argentina. Prácticamente 3.250.000 empleos es la gestión Néstor Cristina Alberto Fernández. Y a su vez, cuando tomás todos los gobiernos de signo peronista, efectivamente cerca del 65 al 68% de los empleos formales en la Argentina en los últimos 30 años efectivamente han sido generados por gobiernos peronistas. Entonces, concretamente, lo que digo es, no hay una relación causal entre esta reforma y la generación de empleo, sino muy por el contrario, aumentaría la tasa de desempleo. Segundo, debilita sustancialmente las organizaciones sindicales en la representación de los trabajadores. Sí. Tercero, elimina claramente derechos que son fundantes a la estructura del constitucionalismo social, desde el artículo 14 bis hasta los principios liminares del decálogo del pueblo trabajador hasta la constitución de 1949. Y por último, en definitiva, desfinancia no solamente las obras sociales, sino también provincias y municipios, que agravarán claramente con sus consecuencias en la administración de las políticas públicas en sus respectivos territorios.
Eso quería preguntarte, Jorge, porque lo que se está viendo en los últimos días, bueno, a partir de esta recorrida que está haciendo el ministro del Interior, Diego Santilli, por distintas provincias, es el respaldo de muchos gobernadores, incluso a pesar de que, bueno, muchas voces en el peronismo lo decían, esto es una reforma tributaria encubierta que va a tener mucho impacto en la coparticipación que reciben las provincias. ¿Qué mirada tenés sobre cómo están posicionándose los gobernadores?
Bueno, en muchos de los gobernadores, a excepción de los que integran nuestro espacio, han tenido una actitud absolutamente irresponsable a través del seguidismo de las iniciativas por parte del gobierno. Ese seguidismo es de carácter absolutamente irresponsable. Mira, cuando vos tomás la suma de 4.300 millones de dólares estimadamente por la actividad, eso implica claramente el desfinanciamiento de los ingresos y futuros jubilados cada vez van a tener mayor inconveniente para su financiamiento. Y a su vez, hace un juego de vuelven en forma encubierta las FJP. Segundo tema, que me parece grave. Hay 3.000 millones de dólares en debate desde el punto de vista judicial respecto a quebranto. Y ese, si efectivamente esa cuestión avanza, y si avanza la sanción de esta normativa, se pone en tela de juicio los problemas de actualización desde el 1 de enero del 2004 o 2025. La norma prevé 1 de enero del 2025. Pero, ineludiblemente, de acuerdo a la información preliminar no sustentable por informes oficiales, puede ser cerca de 3.000 millones de dólares. Eso implicaría deducción de impuestos a la ganancia y eso implicaría menor cantidad de recursos comparticipables. Por último, si vos sacás todo eso y solamente te focalizás efectivamente en el esquema de 2.700 millones de dólares estimativamente de pérdida para las provincias vinculados a bajaste de 30 a 27% de impuestos a sociedades comerciales, y sobre todo de 35 a 31,5% por proporcionalidad y progresividad. O sea, 144 empresas que tienen la concentración del 57% del financiamiento del impuesto a las ganancias para personas jurídicas, del pago, definitivamente se ven favorecidas con esta reforma. Entonces,
¿y cómo se explica, Jorge, entonces? ¿Y cómo se explica entonces la actitud de los gobernadores?
¿Y cómo se explica? La verdad que es una actitud absolutamente irresponsable e irracional. ¿Sabés lo que le dice el gobierno? Le dice, escúchame, no, primero, todas las estimaciones son exageradas. La verdad que todas las estimaciones que nosotros hicimos, lo hicimos sobre la base debidamente fundada. Hay una pérdida como mínimo de 1,7 billones de pesos, como máximo cerca de 2,5. Entonces, en cualquier escenario y o hipótesis, las provincias pierden. Y a su vez, te digo otra cosa que me parece grave. ¿Cómo vas a dejar que en una norma te metan 548 millones de dólares de eliminación de impuestos a los bienes suntuarios, a los seguros, a la telefonía satelital, a la telefonía celular, a embarcaciones, a aeronaves? Bueno, eso tiene nombre y apellido. Entonces, la verdad, es un escándalo. Yo a esto lo considero parte de lo que se denominaría democracia tarifada. Empiezan a negociar acuerdos sectoriales por grupos o estudios jurídicos de empresas multinacionales o de grandes grupos corporativos nacionales que confeccionan las normas y efectivamente lideran ese tipo de cuestiones. Entonces, realmente yo estoy muy preocupado por el impacto de eso, por el impacto del impuesto de las ganancias, por el impacto que no es posible perfectamente estipular con respecto al tratamiento diferencial del tema del precio de ganado para la registro de contabilización del impuesto a las ganancias, o también las exclusiones expresas de dividendos y operaciones financieras. Por lo tanto, es verdaderamente escandaloso por el lado que lo mires. Entonces, la verdad, nosotros desde el Estado y desde el Congreso tenemos que defender a la parte más débil, no a la parte más fuerte. Bueno, la verdad es que se han invertido los roles y ahora pareciera ser que la mayoría en el Congreso, que está en Libertad de Avance y sus aliados con los gobernadores opositores a nosotros en las provincias, en realidad lo único que quieren es debilitar al débil y al pobre y enaltecer y fortalecer a los más fuertes y ricos.
Estamos conversando con el senador Jorge Capitanich y quería preguntarle para cerrar, decíamos, bueno, estamos a 2 años a la mitad del gobierno de Javier Milei, viene de ganar las elecciones de medio término. ¿Qué se espera para los próximos 2 años y qué se espera particularmente de parte del peronismo, ¿no? ¿Cuál va a ser cómo se le va a hacer frente al gobierno de Javier Milei de cara a 2027?
Lo que me parece a mí es que hay que hacer es lo que vengo proponiendo a nivel del Partido Socialista, a nivel...
Sí, se nos está entrecortando, a ver si puede retomar.
¿Me escuchas? A ver.
Sí, a ver ahí. Justo. Vamos ahí, a ver.
Digo, si propongo...
Está difícil, está complicado.
Sí, justo nos quedamos sin esta definición porque se escucha demasiado mal, Jorge. Sí. Así que, bueno, nos quedamos. Veremos, volveremos a llamar a Jorge Capitanich para ver qué pasa en 2027. Si ahora lo enganchamos, José, le preguntamos, ¿qué Dale, te parece?
Perfecto. Dejó ahí algunos títulos con respecto a lo que, lo que viene siendo la negociación por la reforma laboral y lo que va a pasar en el Senado a partir del 10 de febrero. El día en el que arranca, nos parecía muy importante tener la voz de Capitanich, porque es una además de las figuras de los pesos pesados que tiene ahora el peronismo en el Senado de la Nación a partir del 10 de diciembre. Recordemos, fue electo en las elecciones del año pasado, asumió el 10 de diciembre, y de alguna manera sí, también una de las figuras que se proyectan también.
Lo recuperamos, a ver si podemos tener esta última definición de parte de Capitanich. Respecto, le preguntábamos por 2027, el peronismo, la interna, los nombres, lo que le parezca.
Mire, lo que yo considero que es necesario hacer es, primero, ser propositivos en términos de una agenda legislativa que unifique a los bloques de diputados, de senadores, junto a los gobernadores y junto al partido, y un concepto de ampliación del espacio. Nosotros tenemos que recuperar la iniciativa política, si no, somos meros receptores de las iniciativas políticas de gobierno. Y eso significa circunscribirnos a una agenda propia del gobierno y no agenda de la gente. Ese es el primer tema. Segundo tema, agenda política. Es un espacio nuestro, un movimiento político, que requiere mucho debate de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Eso implica generar nuevas condiciones para tener un acuerdo programático, un plan de gobierno, equipos, empeño de los desafíos que tiene el mundo y la Argentina de hoy, y obviamente te denominaría una agenda electoral. Esto es, ¿cuál es el método de selección del candidato o de la candidata que nos va a representar efectivamente para la competencia electoral del 2025?
Bien.
Esto es más previo.
Sí, justo le iba a preguntar por un nombre de quién nos va a representar el 2027, pero se nos entrecorta. Se puso difícil la conversación, pero charlamos muy bien. Muchísimas gracias, Jorge Capitanich.
Gracias.
Buen día. Era el senador de Fuerza Patria en conversación con Todo Este Ruido. Ahora nos vamos a escuchar una tanda y ya venimos.
Todo Este Ruido por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Instrucciones para un verano feliz.
Evite pensar en el tiempo. El verano no se cuenta en horas.
Se mide en helados, mosquitos y siestas con ventiladores ruidosos.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pato y caballan, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Y 58 de la mañana, ya está acá en el piso de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, Estefanía o Tefa, le pueden decir, en Senhofer. En un ratito les voy a contar, igual ya antes les conté, es comunicóloga, es escritora. Y tiene muchas cosas para contarnos. Aye, ahora una cortita de deportes.
Sí, bueno, el fútbol peruano atraviesa ahí como un momento de conmoción porque en las últimas horas tres futbolistas de Alianza Lima y de la selección peruana fueron acusados de abuso sexual por una joven argentina. Carlos Zambrano, ex Boca, es uno de los que está señalado. Miguel Trauco y Sergio Peña también. Con lo cual, bueno, la dirigencia del club tomó la decisión de separar a los futbolistas del plantel hasta que avance la investigación judicial. Bueno, todos los medios peruanos, por supuesto, que están hablando de esto, pero además, para que te des una idea de lo que generó en Perú, Alianza Lima es de los equipos más grandes de ese país, el equipo peruano por excelencia. La barra brava de Alianza Lima, después de la denuncia, intentó agredir a los jugadores involucrados. Con lo cual, bueno, esto, ¿no? Imagínate, genera como un poco de consternación. Un grupo estuvo en una de las puertas